9:42 minutos y vamos a otra propuesta desde las Voces de la 24, Voces de la 24, y esta vez vamos a estar charlando con Miguel Ángel Pantoja, quien pertenece a la comunidad Rafaela Easton y vamos a decir Sheinan contemporáneo. Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Adriana? Tanto tiempo.
Miguel, aquí estamos en estudios con Rosario Vázquez y bueno, la idea es charlar con vos en relación a las acciones que han venido desarrollando desde pueblos originarios.
Sí, más específicamente desde la comunidad indígena Rafaela Easton.
Uh-huh. Bueno.
Comenzamos el 22 con una muestra de arte y una charla junto al artista. Y creo que fue no fue la primera, estoy mintiendo. Antes estuvo en una antigua casa baba en Margarita Maldonado, exponiendo uh-huh. y presentando su libro.
Bien.
Así que nosotros en realidad somos varios integrantes de la comunidad diseminados por diferentes partes entre las tres ciudades que ofrecimos actividades en diferentes instituciones y que nosotros lo único que hemos hecho fue realizar un afiche general sobre todas las oportunidades que tendría la gente para estar conociéndonos. Así que son un montón de actividades.
Claro, en donde claramente Miguel han tenido la posibilidad de darle voz a todos esos espacios y que visibilizar estas actividades no es poco.
No, por supuesto que no. Poner palabra en cada uno de estos espacios es de hecho producto de una lucha constante, de un reclamo por obtener un lugar de enunciación justo, de poder alzar la voz y demostrar que somos un pueblo vivo, ¿cierto? Que es un trabajo que nosotros venimos realizando hace mucho tiempo, es un proceso identitario de mucho esfuerzo y mucha reflexión que nosotros hemos estado compartiendo con la gente hace años, ¿no? Que ellos uh-huh. están observándonos cómo el pueblo Sernan hoy está cuestionando ciertas palabras, ciertos conceptos, modificando ciertos sentidos y sobre todo combatiendo ciertas ideas. Entonces, es producto de una lucha constante el hecho de que hoy nosotros estemos y seamos varios diseminados en diferentes espacios y trabajando por nuestro día. Un día que, vale la pena decir, no hubiese sido posible sin esto, sin estas trayectorias, ¿no?
Uh-huh. Miguel, pensaba mientras estabas hablando que todo este trabajo interno que han tenido hacia adentro la comunidad, hacia adentro cada uno de ustedes, ha sido un trabajo arduo, digo, y bastante movilizante, por decirlo, vivir en este tiempo actual y tratar de recopilar y trascender los tiempos que vivieron en la antigüedad sus antecesores.
Sí, nuestros jóvenes, los antiguos, jóvenes decimos.
Uh-huh.
Sí, sobre todo es un camino de vuelta, como le dicen algunos hermanos y hermanas. Es un camino de vuelta y los jóvenes siempre presentes son los únicos que movilizan. El hecho de poder tener la oportunidad de hoy poder escribir, ¿no? Que antes los antiguos no tenían esa oportunidad, ya lo hace diferente. Entonces nosotros hemos encarado para ese lado, hemos escrito, reescrito la historia, estamos reescribiendo la historia, y es un proceso que es por demás relevante. Requiere mucha investigación, pero sobre todo, es algo que debo aclarar, requiere mucha convicción y sentimiento. La mayoría del trabajo de nosotros que estamos trabajando hoy por hoy en la comunidad activamente, hacemos esto de honor, ¿no? Uh-huh. No siempre hemos tenido remuneración, cuando la tenemos es esporádicamente, temporalmente, y eso porque sobre todo lo hacemos por una profunda convicción y con mucho tol, ¿no? Con mucho corazón, no es por otra cosa. Tenemos una tarea muy importante que nos dejaron, que es buscar la verdad histórica, ¿cierto? Antes hablábamos en términos de reparación histórica, yo quiero decir que eso es imposible, ¿no? Después de mucha reflexión llegué a esa conclusión de que no es posible reparar la historia, pero sí es posible y vale muchísimo la pena dejar la vida en buscar la verdad histórica, porque muchos nos mintieron durante tanto tiempo en un sistema educativo deficiente, enseñándonos a todos nosotros que ser indígena estaba mal, que la identidad indígena no existía, ¿no? Que habíamos sido blanqueados y que, bueno, no se hablaba de eso. Entonces nosotros estamos haciendo todo un proceso interno y externo también para que la gente comprenda que no está mal ser indígena, que de hecho es todo lo contrario y que, de hecho, hay eufemismos que ocultan lo que verdaderamente sucedió en la historia de los pueblos originarios.
Uh-huh. Pensaba, Miguel, que también en este reescribir, decís, la historia, es por ahí en estos pequeños detalles del relato oficial redescubrir acciones omitidas y que saltan a la vista, y entonces poder identificar acciones hechas o acciones invisibilizadas en su momento de los propios pueblos originarios, ¿no?
Es un tema suficientemente complejo, pero implica sobre todo que salgan a la luz crímenes de lesa humanidad. Muy pocos se hablan en términos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, y estamos hablando de eso, ¿no? Uh-huh. Es un genocidio que tiene todas las matices, que fue bastante crudo desde 1880 en adelante, y también hay que decir siempre que si bien nosotros logramos que un día tenga ese nombre, producto de la masacre de la Bahía de San Sebastián, fueron al menos tres décadas de ese genocidio, ¿no? Estamos hablando de un plan sistemático de matanzas que se sostuvo durante mucho tiempo y que financió precisamente un empresario ganadero que es José Menéndez. Entonces, obviamente que sí, nosotros estamos dando los nombres, porque durante mucho tiempo estas personas fueron consideradas, o son todavía consideradas, prohombres, ¿no? En Chile, le dicen así, y próceres acá en Argentina. Y que tienen están todos cubiertos de reconocimientos amplios, donde los encontramos en calles, en bustos, en monumentos, en instituciones, es un largo etcétera. Uh-huh. Nosotros lo que estamos haciendo es visibilizar justamente a los protagonistas de esa violentísima colonización que sufrimos nosotros en nuestros territorios. Y también estamos hablando de cuestiones que no se hablaban antes, que los animales también sufrieron la misma suerte, ¿no? El guanaco también era desplazado, era asesinado, el lobo marino de dos pelos estuvo al punto de la extinción. Entonces es un escenario bastante complejo, pero que se dio en un corto tiempo y hace no mucho tiempo también. Entonces empezar a discutir estas cuestiones tiene que ver con un trabajo de muchísima, pero muchísima investigación, ¿no? Es desarmar el relato oficial de la historia, empezar a decir que hay algo hegemónico, algo, un relato dominante, ¿no? También de naturaleza discursiva, que está todo el tiempo diciendo que nosotros estamos en un pasado sin presente. Y bueno, eso requiere, por supuesto, un trabajo colaborativo con diferentes académicos, que gracias a ellos nosotros logramos tener estas reflexiones, ¿no?
Uh-huh. Miguel, bueno, en este marco del Día del Genocidio Yelnam tenemos algunas actividades. ¿Sí? ¿Nos escuchás? ¿Miguel? Me parece que no nos escucha más.
A ver,
ahí está. Ahora. ¿Miguel?
¿Hola? Oh. Bueno. Bueno, para completar podríamos en todo caso ver si se puede conseguir la reconexión de la llamada. Contarles que para la jornada de hoy, en este recordatorio del Día del Genocidio Yelnam, para la jornada de hoy, a partir de las 11 va a haber un conversatorio, Memorias, Genocidio y Procesos de Patrimonialización, larguísimo. Esto va a ser todo en el Centro Cultural Yaganes. También a las 16 va a haber otro conversatorio, pero esta vez, o sea, el mismo conversatorio, pero esta vez en la ciudad de Ushuaia, en el Museo del Fin del Mundo. A las 18 horas, una jornada reflexiva puesta en diálogo y lectura libre. Esta actividad se va a realizar en el Centro Cultural Lola Kievka en Tolwyn, y a las 18 horas charla en el Museo Municipal Virginia Choquintel. También a las 22 va a haber una vigilia del pueblo Shelknam en el Centro Cultural Rafaela Ishton, que está allí frente al Hospital Regional Río Grande. Esta vigilia está propuesta para acompañar al pueblo Shelknam. Y bueno, hemos recuperado la comunicación con Miguel. Seguimos. Estaba dando solamente la grilla para la jornada de hoy, Miguel.
Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, no sé qué pasó y no sé hasta dónde llegué en mis palabras.
No, y está bien, estabas comentando esto de la reinscripción, ¿no? De la reelaboración, ¿no? Desarmar el relato hegemónico y reescribir esta historia.
Ah, sí, por supuesto. Es un trabajo que hemos dado hace ya unos cuantos años. Agradecerle nuevamente a Cecilia Gerard, que es una antropóloga social muy comprometida con nuestro pueblo. Agradecerle sus intercambios, ¿no? Porque sobre todo es hacer conocimiento juntos. Y bueno, llegar a estas reflexiones no es casual. Uh-huh. Es producto de una larga, de mucho estudio, de mucha investigación. Y poder poner palabra hoy y mejores argumentos se debe a eso, ¿no?
Bien. Bueno, habíamos quedado en que esta noche tienen una vigilia, además de todas las charlas que se van a estar realizando específicamente acá en Río Grande, ahora dentro de un ratito a las 11 de la mañana. También va a haber otra charla, decíamos, en Río Grande a las 18 horas en el Museo Virginia Choquintel, y después viene lo que es la vigilia. En esta vigilia, ¿cuál sería, digamos, la propuesta y quiénes están invitados?
Bueno, agrego un par de actividades más, que es, bueno, a las 16 horas también estamos con la misma charla, que estamos en realidad en los Yaganes primero, y luego en el Museo del Fin del Mundo con Cecilia, precisamente, estamos ofreciendo un conversatorio llamado Memoria, Genocidio y Proceso de Patrimonialización. Y a las 18 también están en el Centro Cultural Lola Kievka en Tolwyn, con una jornada reflexiva, donde va a estar la hermana Antonella Guevara. Y después de eso, sí, están las demás charlas que mencionabas vos. Y a las 22, el evento más importante que considero yo, al menos yo, que lo hace el pueblo Shelknam, que es la vigilia, acá en nuestra casa cultural.
Uh-huh. Bien.
Bueno, Miguel, todas estas actividades que además se van a llevar a cabo en toda la provincia, y bueno, también que compartas tu página de Facebook, donde estás siempre en constante actividad.
Bueno, les agradezco mucho por eso, por estar observando también y siguiendo mis publicaciones. Ahí lo que estamos haciendo es suficientemente importante, porque la gente comienza recién ahora a preguntarse y repreguntarse sobre algunas cuestiones, con algunos cuestionamientos nuevos en sus vidas, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Empezar a torcer ciertas ideas, empezar a visibilizar que hay otro relato histórico, que los indígenas estamos presentes, que somos un presente de lucha, de resistencia, que hoy, bueno, a mí por lo menos me gusta pensarme de esa manera, combatimos, ¿no? Con el puño y con la letra. Entonces, eso es interesante, el hecho de poder escribir hoy y que nos acerca a muchísima más gente para que sepan nuestro relato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me encuentran como Yeses, ¿no? Es Yeses, y está en un formato muro, y después Yeses TDF, que es una página donde, bueno, ahí pueden encontrarme. También estoy en Instagram, pero no me estoy llevando muy bien con esa plataforma, así que muchos todavía no la estoy usando.
Bien. Bueno, igualmente, Miguel, lo importante también es que tienen una suerte de sede, un espacio riquísimo para el intercambio, que es el Centro Cultural Rafaela Ishton, aquí en la ciudad de Río Grande, un espacio para encontrarse, para conocerlos, para poder estar en diálogo con ustedes, entre ustedes y con la comunidad de Río Grande también.
Sí, buenísimo que lo digas de esa manera, porque sí, nosotros lo valoramos así tal cual. más allá de lo que puede ser la virtualidad, ¿no? Y que se asentó mucho más ahora en época de pandemia, nosotros siempre estamos desarrollando actividades, ¿no? En la vida real, y este es un lugar desde el cual nosotros podemos obtener ese espacio de enunciación, ya que nos pertenece, ¿no? En nuestro lugar. Más allá de las condiciones en las que se encuentra, porque es un edificio histórico que tiene más de 80 años, y precisamente las políticas públicas no siempre apuntan hacia las comunidades indígenas, entonces todo eso expresa justamente una de las consecuencias del genocidio. Y por eso este día puntual a nosotros nos da la oportunidad de poder contar todas estas realidades que estamos atravesando, que por lo general son adversas, y que nosotros, a pesar de eso, estamos con los brazos en alto y continuando, porque lo voy a repetir, nosotros tenemos una tarea, tenemos un destino, ¿no? Los antiguos a nosotros nos han marcado este camino, y nos marcan este camino, y nos empujan para que luchemos por esa verdad histórica, para que se reconozca algún día finalmente el genocidio, para que no se ponga nunca más en duda lo que sucedió, y para que todas esas personas que sufrieron y padecieron, ¿no?, durante esta violentísima colonización, tengan quizás un poco de justicia, ¿no?
Miguel, en relación a esto que decías, y suponiendo que hay mucha gente escuchando esta nota, vamos a hacer un pedido solidario, porque sabemos que la Casa Cultural necesita muchísimo aporte, muchísimas cuestiones, y bueno, abiertas las puertas para que quien quiera acercarse a hacer un apoyo económico específicamente, y para resolver cuestiones de los servicios también, lo pueda hacer.
Sí, estaría buenísimo aprovechar eso. Y quizás les puedo dejar un número telefónico para que se comuniquen.
Por favor.
Para que me escriban en la página que acabo de mencionar. Pero agreguen mi número, que es de acá, la característica de Río Grande, 02964-1560-5157. Que bueno, ahí se pueden comunicar y les podemos contar sobre todo lo que estamos necesitando, que básicamente son materiales de construcción. Pero bueno, se pueden comunicar con nosotros porque también necesitamos mano de obra y diferentes cosas.
Perfecto.
También esto que mencionaba de la luz y el gas, que no tenemos la posibilidad de poder sostenerlo hoy por hoy, sobre todo pues se encareció demasiado el tema de los impuestos, y nosotros al estar en el centro de la ciudad...
Exactamente, Miguel, disculpa que te interrumpamos, pero tenemos que hacer conexión con Buenos Aires porque tenemos ahora Uruguay y Corea del Sur. Así que, bueno, muchas gracias por este contacto.
Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias, bueno, nuevamente. Estoy a disposición, como siempre.
Gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Miguel Pantoja, representante de la comunidad Rafaela Ishton. Y nosotros vamos a las noticias.
Exactamente. Tenemos Uruguay, Corea del Sur.